en vena para hacer mi dávila. Bien, como no hay mucho que festejar hoy en sentido profano, salvo que a ustedes les guste el tenis y puedan festejar el cumpleaños de Gabriela Sabatini, que creo que hoy cumpleaños, nacida en el año 70, esta muchacha. Bueno, y otras cosas hay, sí, hechos históricos, pero podemos detenernos simplemente en los santos del día que nos van a dar para pensar en abundancia. Por ejemplo, ¿quién es hoy el que se festeja en la liturgia y es feria o memoria libre? Se podría haber celebrado la misa de Don Orione. Hace poco han fijado esta fecha para festejarlo. Pero de Don Orione, que yo a veces me confundo su vida con la de Juan Bosco, habría muchísimas cosas que decir. Lo que es admirable es, por supuesto, ese testimonio constante que dan las hermanas y los hermanos en el sostenimiento de los cotolengos, ¿no? El cotolengo de Argentina, en Claypool, una cosa notable, no ver cómo con todo amor y caridad cristiana, que es lo único que puede explicar eso, esta gente de Don Orione cuida a estos pobres monstruos, digámoslo, en su sentido etimológico, ¿no? Chicos sin piernas, es un espectáculo realmente para conmover el alma de cualquiera. También Don Orione habría que revisar. En una época estaba muy de moda, en la época de la Revolución Libertadora, leer las profecías que Don Orione, que pasó como 2 años en la Argentina, había hecho respecto al futuro de este país, ¿no? Y se hablaba de un hombre que vendría del norte y restauraría la ley y el cristianismo en el país. Vaya a saber, en esa época se aplicaba no sé quién, si a Menéndez o al mismo Lonardi, pero después se dijo que no, ¿no? Y sigue habiendo algunas profecías de Don Orione que, por supuesto, después de un baño de sangre, ¿no?, pronosticaba para el país grandes destinos. Una esperancita, yo no creo mucho en esas profecías, pero una esperancita. De todos modos, habría que volver a leerlo, Don Orione. ¿Pero de quién podemos hablar? Bueno, realmente hoy hay cantidad de mártires que festeja este día. Ustedes saben que existe lo que se llama el martirologio romano, que es muy antiguo, en donde se van añadiendo santos a cada día, según el día de la muerte, el día de la traslación de sus reliquias, o el día de su nacimiento. Y entonces todos los días tiene un montón de nombres de santos y, por supuesto, de vidas ejemplares de ellos. ¿A quién podemos? San Floreo, mártires. Quizá un hombre que muchos pueden conocer es un tal San Posidio de Calama, que era obispo en África del Norte, y que cuando entraron los vándalos tuvo que dejar su diócesis de Calama y refugiarse en Hipona, donde todavía resistía San Agustín. San Agustín muere en brazos de San Posidio, que después escribe su vida. Así que lo que conocemos de la vida de San Agustín, más allá de los relatos autobiográficos que encontramos en sus obras, se deben a San Posidio, que también hizo el catálogo de las obras de San Agustín. Podemos pensar que uno habla del cristianismo africano. El cristianismo africano del norte de África, ya lo he dicho muchas veces, fue magnífico. Ahí teólogos como Tertuliano, como San Cipriano, como San Agustín, ¿no? Era todo lo que había logrado después de la conquista de Cartago la civilización romana, pero que después fue convertida al cristianismo. Eso fue una maravilla. Lamentablemente, los vándalos, que eran arrianos, pasando desde España, después de devastar España, tomaron todo el norte del África y quedaron debilitados con su guerra con los bizantinos, y eso después fue arrasado y tomado por el Islam. Ahora nosotros vemos el norte de África y pensamos, lugares pobres, lugares llenos de musulmanes, un desastre. Pero eso era una joya y una maravilla de la iglesia y de la verdadera civilización. Eso fue una tragedia. Bueno, fue una tragedia. Todo lo del Islam manejado por los judíos, que tomó a la iglesia católica las partes más ricas y más, de más antigua cultura que tenía la iglesia, que era Egipto, la Mesopotamia, y finalmente en el siglo V, todo el Asia Menor y Constantinopla, ¿no? La iglesia tuvo que resurgir de la parte a lo mejor más bárbara de la cristiandad, que era Europa. Pero todo eso que hoy reivindican los musulmanes fue conquista de los musulmanes, y no por conversión, por cimitar. Los musulmanes no convierten sino por medio de la cimitarra y por medio de los impuestos que ponen a los cristianos y a los que no son como ellos y a los privilegios que tienen. No es una religión, es un disparate. Es algo que está arruinando el mundo y que se está infiltrando en Europa con la complicidad de una iglesia que, en vez de decir lo que sinceramente piensan, habla, no, es una religión de paz. ¿Qué religión de paz? Un desastre. Bueno, la cuestión es que San Posidio vive en medio de esa cosa terrible, ¿no? Y con la noticia cercana de la caída de Roma. Así que tiempos tan espantosos como los actuales, a lo mejor. Aunque los actuales son de corrupción de la mente, no tanto del degüello de los cristianos, por lo menos de los cristianos europeos, ¿sí? De los cristianos de África, y de los cristianos de Medio Oriente. Bien, otro importante santo de hoy, y curioso además, es San Brendan, abad de Confer, un irlandés que se le ocurrió, vivía en el norte de Irlanda, ahí donde había muchas islas, salir a predicar en unas especies de canoas que todavía se fabrican en Irlanda, que son unos armazones de madera, en esa época con cueros, en donde podían navegar dos o tres personas, y siguen siendo así pequeños, y que un día se le ocurrió que tenía que salir a predicar a las islas. Entonces hizo como una especie, con 14 monjes, una especie de flota de estas canoas, y se dedicó a peregrinar por las islas predicando el cristianismo. Curioso, más aún, esas canoas se reunían a mediodía a la noche, ahí en medio del mar, y funcionaban como conventos, un convento curioso, un convento flotante y móvil, que este San Brendan utilizó para llevar la palabra de Cristo a partes remotísimas de Escocia, de Islandia, incluso la tradición habla de que habría llegado San Brendan a América, a Terranova, y ahí habría predicado. De hecho, no ha dejado huellas. Los vikingos sí dejaron huellas después, pero de estos monjes de San Brendan no. Bueno, San Brendan es el que nosotros nombramos con el nombre de San Borombón. Cuando ustedes se preguntan de dónde viene el nombre de la bahía de San Borombón, es San Brendan, este monje navegante, de quien después se escribió una especie de novela en el siglo XII, XIII, que se llama Navigación, ¿no? Que ya, por supuesto, está llena de cosas legendarias, pero que pretende, como el ciclo del rey Arturo y del Santo Grial, hablar de un ascenso espiritual a través de un viaje que al final se transforma no solamente en un viaje de predicación y de fundación de conventos en diversos lugares, sino en un viaje a la búsqueda del paraíso terrenal, en el finis terrae, en el fin de la tierra. Y ahí se cuentan cosas asombrosas, pero en realidad el cuento es como una especie de relato del ascenso del alma humana hacia Dios en medio de las dificultades, porque tiene que pelear contra tempestades, contra dragones, contra monstruos que lo atacan, contra gente que no lo deja desembarcar en la isla, hasta que al final llega a la isla de San Brendan, del paraíso. Todavía hay una isla de San Brendan por ahí, por Irlanda, que por supuesto no es la histórica. Pero esta leyenda, que más allá de leyenda es una leyenda espiritual, como el ciclo de Arturo, la mesa redonda de Arturo es la mesa de la Eucaristía, la búsqueda del Santo Grial es la búsqueda de la santidad, y los caballeros que salen a buscar el Santo Grial son caballeros que salen bien armados a luchar por la justicia para buscar a Cristo y encontrarlo. Y finalmente, ¿quién lo encuentra? Lo encuentra el caballero que conservó la castidad, y hay diversos tipos ahí de caballeros, es lindísimo leer eso, ese ciclo, porque de una manera alegórica lleva al hombre a la búsqueda de lo cristiano, y de hecho sirvió para formar el espíritu caballeresco de los hombres de la Edad Media, que no concebían desenvainar una espada sino era por la justicia, para defender a la iglesia, para defender a los viudos, a las viudas y a los huérfanos, para desenvainarla, para defender a los débiles. Todo eso está ahí en el ciclo de Arturo, y todo eso después queda, ¿sí?, plasmado en la liturgia, de, por ejemplo, el nombramiento de un caballero que todavía se encuentra en el ritual pontifical, se encuentra armar un caballero y que le dice, nunca saques tu espada sino para combatir el mal, nunca para hacerte valer de ella por prepotencia, siempre en defensa del Señor, en defensa de la Iglesia, en defensa de los pobres. Es notable todo eso, ¿no? Por eso cuando hablan de la Edad Media no se dan cuenta de lo que significó eso como transformación del hombre. Estos bárbaros, germanos, alamanes, gépidos, longobardos, todos esos se formaron después en la caballerosidad a través de estas leyendas piadosas. Y San Brendan, es decir, San Borombón, también cumplió un poco esa función. De hecho, fue durante muchísimo tiempo patrón de los navegantes cristianos, y patrón de muchísimos españoles que vinieron a descubrir estas tierras, algunos de los cuales incluso tienen el sueño de encontrar el paraíso que buscaba San Borombón en estas tierras. De allí nace un poco la búsqueda del buen salvaje, porque algunos creyeron encontrarlo en ciertas comunidades pacíficas de indios. Es como un poco hoy estamos con eso, un disparate, que el buen natural de Rousseau, ¿no? Y entonces acá nosotros tenemos que transformarnos, con nuestra querida Amazonia y aprender de los indios y todo, macana. El paraíso original no tenía nada, de hecho acá no lo encontraron nunca. Los pobres españoles que llegaron acá buscando el paraíso lo encontraron, sí, pero a través de la muerte y a través del enfrentamiento con las ciénagas, con los animales, con las enfermedades, con los antropófagos, con los que los mataban a flechazos envenenados, ahí habrán encontrado el paraíso. Bien, y así queda entonces en nuestra geografía el nombre de nuestra bahía de San Borombón. Lean San Borombón en Google, búsquenlo. San Brendan, creo que hay un colegio todavía que se llama San Brendan. Aunque lamentablemente Pablo VI lo suprimió del calendario de los santos, en una época racionalista, es que claro, la leyenda como tal no era aceptable como algo histórico, aunque San Brendan, San Borombón existió de hecho y fundó conventos, hay conventos fundados por él en Europa. Bien, esa es la vida cristiana, ¿no? Que otros santos, Saint-Honoré, todavía en París, ustedes se encuentran en el Faubourg, Saint-Honoré y la Orilla de Saint-Honoré, en honor a este honorato de Amiens, que fue un hombre sencillo, al cual finalmente lo hicieron obispo de Amiens. Y cuando la madre, que sabía que era un muchacho sencillo, lo había mandado a estudiar, pero sin ninguna esperanza de que progresara en nada, pero obispo más que lo que, porque ella era panadera, más que lo que la pala de coser el pan que tengo acá en la mano se transforme en árbol. Y se le transformó en árbol, ¿sí? Porque el Señor es capaz de transformar a cualquiera si se pone en contacto con su gracia, en paladín de su evangelio, en hombre dedicado a Dios. Miren, las diferencias no cuentan cuando alguien está en contacto con Dios, la fuente de toda sabiduría, de toda prudencia. No es que simplemente por ser necio, por ser pobre, por ser ignorante, va a ser cristiano, de ninguna manera. Porque lo que hace justamente el cristianismo es transformar al ignorante y al necio en iluminado. Por eso el bautismo se llamaba iluminación, el hombre iluminado por la gracia. La sabiduría fundamental que hay que tener, que es la del fin de nuestra vida y la del camino para alcanzarlo. Eso es lo importante. Y eso lo da Cristo, en el bautismo. Bien, también hoy se conmemora el martirio de 44 monjes que los sarracenos, en 614, así que es probablemente de los primeros mártires de los musulmanes, murieron degollados por un grupo islámico que invadió Palestina hacia Jerusalén y que estaban reunidos en un monasterio famoso que se llama de San Sabas y que aún existe, aunque quizá no el edificio primitivo, aunque hay partes que los arqueólogos están descubriendo y que son de época ancestral todavía. No sé si con muchos monjes estará San Sabas, pero existe. Y allí entonces llegaron los sarracenos y degollaron a los 44 monjes. ¿Y por qué es importante San Sabas? Quizá, por eso me acuerdo de uno, porque ahí se educó en el cristianismo ese gran teólogo que fue San Damaseno, el último de los padres de la iglesia, ya en plena época musulmana. El padre de San Juan Damaseno, que era un viejo cristiano, pero que era un hombre sabio y que sabía de leyes, era la mano derecha de el jeque del Islam, porque el Islam tuvo esa inteligencia, ¿no?, de agarrar la cosa más inteligente que encontraba, porque la cultura islámica y arábiga no hay nada, no sirve para nada, no tiene nada, el Corán es un libraco aburridísimo, mal escrito, pero tuvieron la suerte o la inteligencia de conquistar las partes más extraordinarias, más ricas y más llenas de cultura del mundo cristiano. Por ejemplo, Egipto, por ejemplo, toda la Mesopotamia, del norte de África. Y algunos tuvieron la cordura y la inteligencia de darse cuenta de que esas eran culturas superiores y traducirlas al árabe, aunque esos eran árabes y musulmanes especiales, porque la mayoría de los musulmanes, como ustedes conocen por la familia, la famosa anécdota del incendio de la biblioteca de Alejandría, del califa otomán, que dijo quemarla, total, si no coinciden con los dichos del profeta, hay que quemarlas. Y si no, y si coinciden, sobra. Y mandó quemar la biblioteca de Alejandría para alimentar con esos manuscritos preciosos. Las termas de Alejandría durante muchísimo tiempo, porque eran muchísimos los manuscritos. De todas maneras, yo pienso, si ya es bastante trabajo para los estudiosos leer, interpretar, gozar y hacer la exégesis de las obras que nos han llegado, pocas, de Esquilo, Sófocles, Eurípides, Galeno, la Ilíada, lo que sería si tuviéramos toda la biblioteca de Alejandría para traducir, interpretar y estudiar, sería demasiado, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que estas bestias quemaron todo. Y aún así, la parte, además, no explícitamente los invasores, sino los pueblos dominados por el Islam. Había gente culta que siguió adelante con eso, y lo poco de la cultura musulmana que hoy nos señalan, miren los musulmanes lo que hicieron, no tiene nada de musulmán. Es lo que afanaron, robaron intelectualmente de, por ejemplo, la arquitectura maravillosa de los persas. Los persas fueron los primeros enemigos claros del cristianismo, impulsados por los judíos. Ustedes tienen que pensar que los judíos no estaban solamente en Jerusalén. Judíos se habían trasladado ya desde hacía mucho tiempo a Babilonia, y toda la Mesopotamia estaba infiltrada por los judíos. En Roma había una comunidad judía enorme, que es la que le sirvió a San Pablo al principio para meterse y convertir a algunos y empezar a establecer el cristianismo en Italia. Lo mismo Antioquía, otra de las grandes capitales, estaba llena de judíos. Alejandría tenía barrios judíos. Bueno, esos eran enemigos del cristianismo. Y cuando vieron que los persas se estaban convirtiendo en masa al cristianismo, entonces movieron, porque Roma había conquistado toda la Mesopotamia, por supuesto, no sacándose a los antiguos persas, sino a los griegos, ¿no? A los descendientes de Alejandro Magno, que le habían tomado. Y los judíos entonces movieron a un tal Sasán del norte de Persia, que funda la dinastía sasánida, para conquistar otra vez y quitarle a los romanos, y por lo tanto a los cristianos, la Mesopotamia. Y justamente uno de los grandes reyes sasánidas, Sapor II, del cual hoy hay unos cuantos mártires, es el que eligen los judíos para que ataque a los cristianos. Justo Constantino había dado libertad a los cristianos y poco después el cristianismo se había transformado prácticamente en la religión de los romanos. De tal modo que cuando los sasánidas toman la Mesopotamia y crean sus ciudades propias, como Ctesifonte, que fue la capital de los judíos, ahí muy cerca de Babilonia, consideran a los cristianos como enemigos, porque los identificaban prácticamente con los romanos. Así que hay unas luchas terribles ahí. Si ustedes recuerdan, es cuando Juliano II, el llamado apóstata, vuelve a reconquistar contra Sapor II gran parte de la Mesopotamia, llega a Ctesifonte y ahí gana la gran batalla de Ctesifonte. Lamentablemente Juliano, ¿no?, es asesinado por, no se sabe muy bien, algunos dicen que por un romano, incluso otros por un cristiano, que ahí aparece la famosa anécdota de que ganaste Galileo, porque Juliano el apóstata era justamente un emperador que quería volver a los dioses paganos. Ahí muere. Y el sucesor de Juliano el apóstata no se pelea más con los persas y hace unos tratados en los cuales cede todo, a pesar de esa victoria de Ctesifonte, en donde cede casi todo. Bueno, pero ahí entonces se desata, promovida por los judíos, una persecución terrible de los cristianos, de los cuales hoy conmemoramos la muerte de... A ver si... ¿Quién es? Como 40.000 mártires hubo en esa época de las guerras contra los persas. Sí, por segundo, eso, los nombres más importantes de estos muertos son Evedesius, San Abdas y San Avieso, y 38 compañeros mártires, ¿no? Que son el cuento de las torturas a los cuales los sometieron son espantosos. Pero lo importante es cómo todas esas tierras que eran nuestras, han sido tomadas por el Islam, instrumento del judaísmo. Y es lo que está pasando ahora en Europa, ¿no? El Islam está invadiendo, ya no por la fuerza, sino por la estupidez de los europeos y por la malicia de los masones y de ciertos prelados de la iglesia, están invadiendo y tomando también Europa. No sé qué le va a quedar a la iglesia católica, aunque hoy en día, como el mundo es espiritual, así como decía Heine, que la Biblia era la patria de los judíos, lo dije el otro día, así para nosotros, nuestra patria a lo mejor ya no va a ser más. Iglesias, parroquias, países, todo eso a lo mejor nos lo sacan, pero no nos van a sacar nunca. La herencia de 2.000 años de iglesia y de 5.000 años de civilización que la iglesia asumió, ¿sí? Eso siempre estará a nuestro alcance. Y hoy más fácilmente que nunca, porque tenemos internet. No sé si internet algún día se censurará y no podremos acceder a él, pero mientras tanto tenemos nuestra patria espiritual, que es la Sagrada Escritura, y la comida de la patria espiritual, que son los sacramentos, con los cuales siempre nos encontraremos, aún en la peor de las persecuciones, como siempre se encontraron los cristianos, porque Dios no va a permitir que le falte el pan a sus hijos. Nosotros tenemos que tener confianza en eso y apoyarnos unos a otros lo que podamos, formar comunidades cristianas. No que vayamos a vivir aparte ni en el desierto, pero sí tener relaciones. Yo siempre le digo a los padres, formen clubes cristianos, acérquense a familias cristianas, porque sus hijos se van a casar con los hijos de sus amigos, ¿eh? Hagan comunidades de amistades sólidas en cristianos, y no sean amigos de cualquiera, ¿no? Hay que discriminar, esa palabra que hoy en día no tiene ya sentido peyorativo, y que no, discriminar es absolutamente necesario para nosotros, estar atentos. Pero este macaneador, ¿qué me está diciendo? Este diario que me está tratando de meter en la cabeza, este periodista, ¿por qué está deformando los hechos? Y este tipo que me dicen que está malo, ¿será tan malo? Cuando todos están de acuerdo en decir que es malo, ¿será tan malo? ¿Estará haciendo las cosas tan mal? ¿Y este será tan bueno? Tenemos que discriminar, constantemente pensar, que no nos hagan tragar cualquier cosa. Y para eso unirnos a Cristo en su pensamiento escrito y sobre todo en la iluminación que nos puede dar desde el sagrario, desde la oración, desde todo aquello que nos hace ponernos en contacto con él, la sabiduría del varón en Cristo, la sabiduría y la ternura de la mujer, en María, abrazarnos a eso y vivir de eso. Son épocas difíciles, pero esto es lo bueno de la vida. Que no queremos una vida burguesa, no queremos una vida chata, queremos una vida en donde nosotros, incluso egoístamente, formemos nuestra personalidad en contra de otros, ¿eh? Porque aunque la dialéctica es una palabra marxista, la lucha, la pelea, el diferenciarnos del mundo, eso nos hace cristianos. Así como el varón diferenciarse de la mujer y la mujer diferenciarse del varón, no igualarse, eso los hace mujer y varón, ¿sí? Eso nosotros tenemos que vivir cada bebé más, no asimilar, sino por buena educación, por todo aquello que es respetar una convivencia más o menos amable, no asimilarnos al mundo. Y vivir del ejemplo de los santos. Y para eso vuelvo a repetir, nosotros tenemos nuestro ejemplo y nuestro intercesor magnífico, simpático, enojón también, que era el Padre Pío. Le rezamos al Padre Pío, le rezamos a la Santísima Virgen, le rezamos a nuestro Señor Jesucristo, nuestro rey, nuestro comandante, nuestro jefe, para que nos ayude a todos, a los varones, pero también a las mujeres, como Santa Juana de Arco, a empuñar la espada en estos momentos difíciles en que vivimos. Así que Dios los bendiga. Y ahora no les digo como ayer que me voy a tomar un vino, porque yo tomo solamente a la tarde. Dios los bendiga. Y como dice siempre su Santidad Francisco, recen por mí.
Dios, gracias.
Gracias, Padre. Buenos días. Gracias.